Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Disidentes cubanos denuncian advertencias y amenazas en los días previos a la cumbre de la CELAC que tendrá lugar en La Habana. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, habló del tema con la bloguera Giovanni Sánchez y con otros activistas de la sociedad civil.
A propósito de la cumbre de la CELAC a finales de este mes en La Habana, el régimen cubano ha aumentado sus acciones de intimidación contra los miembros de la sociedad civil. Señaló la bloguera Giovanni Sánchez, a quien la policía política ha advertido que esté tranquila durante estos días, al igual que su esposo, el periodista Reinaldo Escobar.
Llamaron por teléfono y para no recibirlos aquí, porque además no son personas gratas para recibirlos en nuestra casa, que no es un espacio de amigos y conocidos, pues Reinaldo tuvo que bajar y conversaron con él en el lobby del edificio.
Mientras tenga lugar la reunión de la CELAC, las autoridades no quieren en La Habana los opositores de otras partes del país, dijo la periodista independiente Dania Virgen García.
Ha sucedido en la provincia de Cienfuegos, Villa Clara, allá en Holguín, en esta Santiago de Cuba. Y por mi parte, en la detención que tuve el otro día, ellos me advirtieron que me mantuviera tranquila.
Asimismo, durante este foro en la capital cubana, las damas de blanco han solicitado hablar durante la cumbre de la CELAC en La Habana con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, sobre la represión en Cuba. José Luis Ramos también tiene este reportaje.
Las damas de blanco quieren reunirse con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, antes o después de la cumbre de la CELAC, informó Berta Soler, portavoz de la organización.
Es muy bueno de que él escuche y sepa, antes o después de la cumbre, nuestras peticiones, nuestros reclamos, nuestras preocupaciones, de que sepa que aquí en Cuba no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a los derechos elementales y civiles de los ciudadanos cubanos.
La carta en cuestión fue enviada a la sede de la organización de Estados Americanos en Washington y una copia entregada en la sección de intereses en La Habana.
Por otra parte, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha pedido reunirse con delegados de gobiernos que participarán en la segunda cumbre de la CELAC para hablar sobre derechos humanos en la región y en la isla. Tenemos precisamente las declaraciones desde la capital cubana del presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Este miércoles, en la reunión habitual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, acordamos dirigirnos a un grupo de gobiernos cuyas delegaciones van a asistir a esta reunión cumbre que va a haber en La Habana del CELAC. Y es el caso que hemos hecho una carta y la hemos entregado por vía diplomática, que es la que tenemos aquí, pidiendo que nos reciba algún integrante de las delegaciones que estén dispuestas a hacerlo para exponerle nuestras preocupaciones acerca de la situación de derechos humanos en el sistema interamericano y especialmente en Cuba, que es de lo que podemos hablar, y la necesidad de que desde la CELAC y otras entidades se aliente al gobierno de Cuba, ya que no se puede hablar de exigencia, se le aliente a iniciar un proceso de reformas que mejore la situación de los cubanos en todos los sentidos.
Varios activistas de derechos humanos en Cuba han sido advertidos por las autoridades para que no participen en el segundo foro democrático que se realizará de forma paralela a la cumbre de la CELAC. Y Adriel Reyes de Martín Noticias tiene el informe.
Los opositores pacíficos de La Habana, Lourdes Esquivel y José Díaz Silva, fueron advertidos por las autoridades cubanas ante la proximidad de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se efectuará en la capital entre los días 28 y 29 de enero.
Todo el tiempo es eso, que viene la cumbre, que nosotros tenemos que estar recogidos, lo mismo en las casas, que en los calabozos, donde sea, que ellos no nos van a dejar salir a nosotros a las calles.
Mientras Lourdes Esquivel permanecía detenida por un espacio de pocas horas, varios agentes fueron a visitar a su esposo, José Díaz Silva, en su propia vivienda.
Llegaron allí a amenazarme, a meterme miedo. Una de las amenazas era de que me iban a encarcelar, de que me iban a desaparecer, que yo para este asunto de la celda no iba a estar en la calle. Y entonces, poco rato salieron para afuera, pero se quedó el operativo ahí cerca de la casa.
Por su parte, el líder del Partido Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, expresó que La Habana no puede ser parte de la CELAC debido a que no es un país democrático.
Estoy aquí en La Habana y de momento no he sido víctima de ninguna molestia. Nuestra propuesta va a estar centrada sobre todo en lo incompatible que resulta la participación del régimen cubano en la CELAT.
El presidente del Partido Socialdemócrata Cubano Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, manifestó a martinoticias.com que a través del segundo foro democrático en relaciones internacionales y derechos humanos, paralelo a la segunda cumbre de la CELAC, espera hacer contacto directo con las delegaciones que visitan la isla para intercambiar puntos de vista sobre los aspectos que serán discutidos en la reunión.
Integrantes del Movimiento Cristiano Liberación se reunieron en Chile para participar en el futuro político de Cuba. Ada Balda, de Martín Noticias, con los detalles.
Eric Álvarez, participante en estas actividades, agradecía a la democracia cristiana chilena.
Gracias a la democracia cristiana chilena, que una vez más continúa su trayectoria de solidaridad con el Movimiento Cristiano Liberación y con el Movimiento Democrático Cubano en general.
Los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación también se reunieron con jóvenes políticos, intelectuales y miembros de la sociedad civil chilena en el marco del segundo encuentro internacional Osvaldo Payá, celebrado en el Congreso Nacional de Santiago de Chile.
La alcaldesa de un importante municipio chileno califica al gobierno cubano de dictatorial y cuestiona la reciente negativa del gobierno de La Habana de concederles visas a dos diputados del país austral. Desde Santiago de Chile amplía la información Miguel Cabrera, corresponsal de Martín Noticias.
Carolina Leitao, alcaldesa del importante municipio capitalino de Peñalolén, dijo a Radio Martí aquí en Santiago que es inconcebible que en la democracia moderna se le niegue la entrada a una persona a determinado país porque piensa distinto. Al abundar sobre la reciente negativa de visa por el régimen cubano a dos diputados chilenos, recordó Leitao que con anterioridad La Habana hizo lo mismo al actual senador Patricio Walker. En opinión de Leitao, la negativa muestra que Cuba es una dictadura.
Muestra que Cuba no es una democracia, es una dictadura, y que por lo tanto se aplican las reglas que no son las reglas internacionales y nacionales respecto a la democracia en ese ámbito.
Aunque la organización Freedom House revela en su reporte anual sobre las libertades en el planeta que Cuba ha tenido pequeños avances, reitera en el mismo documento que la isla se mantiene como uno de los países más represivos del mundo. Desde Washington informa el corresponsal de Martín Noticias, Luis Alberto Muñoz.
La organización Freedom House emitió este jueves su evaluación anual sobre libertades en el mundo, el cual señala que en Cuba se han registrado algunos pequeños avances, pero que continúa siendo el único país no libre de las Américas y su régimen uno de los más represivos del mundo. El índice indicó que durante el año pasado hubo una declinación en las libertades globales, ya que de los 195 países estudiados, 54 experimentaron retrocesos y solo 40 registraron mejorías. Refiriéndose a la isla, la directora para América Latina de Freedom House, Viviana Yacamán, manifestó.
El informe 2014 de Freedom House mostró una pequeña mejoría para Cuba. Le asignamos una marca como de tendencia positiva por varias razones. Hubo un poco menos de monitoreo estatal a personas de la oposición, hubo un poco más de discusión política, tanto a nivel privado como en el internet, hubo mucho más acceso a viajes al extranjero y también hubo más apertura en lo económico para los cuentapropistas sobre todo. Eso configura una buena noticia, modesta pero buena noticia, pero sí recordar que Cuba se mantiene como uno de los países más represivos del mundo en nuestras mediciones.
El gobierno de Cuba continúa reprimiendo a los individuos y grupos que lo critican o reclaman derechos humanos básicos, según señala la organización Human Rights Watch en un informe publicado esta semana.
En el reporte correspondiente al año 2013, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos señala que los disidentes cubanos son castigados con palizas, despedidos de sus centros de trabajo y amenazados de prisión.
La entidad civilista agrega que las autoridades cubanas suspendieron las restricciones de viajes al extranjero y dejaron de encarcelar por largos periodos a los opositores, pero las detenciones de corto plazo se incrementaron significativamente.
Dentro y fuera de la isla, cubanos reaccionaron al último informe de la organización civilista Human Rights Watch sobre las condiciones actuales bajo el gobierno de Raúl Castro. Vanessa Ruiz conversó con Omar López Montenegro, ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, respecto a este documento.
El órgano ofrece un resumen de las principales cuestiones a destacar en más de 90 países, y Cuba, por supuesto, entre ellos. Entre otras cosas, el informe dice que desde el 2010 han sido menos frecuentes las largas penas de prisión prolongadas contra disidentes y se han relajado las restricciones para viajar. No obstante, apunta que el gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al régimen o reivindican derechos humanos fundamentales. Para analistas como Omar López Montenegro, le hubiera gustado haber visto más amplio en el reporte.
Sí, existe la represión, pero no hay una contabilización exacta de casos como ha hecho organismos dentro de Cuba, como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Así que creo que ha estado un poco cargado en el tema político, tratar de ser políticamente correcto al celebrar unos avances de régimen que en realidad no existen. La realidad es que los cambios en opinión y en percepción y en acción en el tema de los derechos humanos en Cuba le corresponde a los activistas que están dentro de la isla. El tema de las organizaciones internacionales no puede ir más allá que esto, que en un momento determinado que emitan un reporte y que digan que en Cuba hay represión. Pero para contrarrestarla se necesita acción mancomunada de los activistas dentro de Cuba.
En lo positivo, Human Rights Watch dice que desde el año 2011 han sido menos frecuentes las penas de prisión prolongadas contra opositores en Cuba, y desde el año pasado se han relajado las draconianas restricciones para viajar al exterior.
Sin embargo, en los últimos años se incrementó vertiginosamente la cantidad de detenciones arbitrarias por periodos breves que impiden que activistas, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente en la isla.
Añade el informe que los agentes de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar las detenciones y amenazan a los detenidos con la posibilidad de ser condenados penalmente si continúan participando en actividades independientes.
En el programa de radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron vía telefónica con la bloguera independiente radicada en La Habana, Miriam Zelaya, sobre el informe anual de Human Rights Watch.
Hay una parte dentro de un acápite, dentro del reporte de Human Rights Watch, que reconoce ciertos avances por el gobierno de Cuba en el tema y pone como ejemplo la reforma migratoria desde el pasado 14 de enero del 2013. A mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Se puede interpretar la reforma migratoria, que considero que es un derecho de todo cubano, como un mejoramiento en cuanto a derechos humanos?
Bueno, yo no lo considero así en lo absoluto. En primer término, sencillamente eso nos estaba negando un derecho que teníamos, pero por otro lado, se está sobredimensionando la magnitud y profundidad de esa reforma en muchos sentidos, de la reforma migratoria. Hay que tener en cuenta, mira, en una síntesis muy breve, desde el 29 de septiembre de 1961, una fecha tan temprana como esa, ya el Ministerio del Interior dictó la disposición que implantaba un permiso de salida y que regulaba los tiempos de estancia de los cubanos fuera de Cuba, ¿no? El 5 de diciembre de ese mismo año 61 fue que se promulgó la ley número 989. Estoy diciéndotelo con esta seguridad porque estaba leyendo algunos documentos sobre eso, recientemente trabajé sobre esa línea y ahí se reglamentaban las medidas que además de ese permiso, las medidas que se tomarían sobre las propiedades, ¿no? Los muebles, inmuebles y otros objetos de valor a quienes llamaban ellos que abandonaban con imperdonable desdén el territorio nacional. Así decía la ley. No es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Y ya en septiembre de 1976, ya con la otra constitución, con la última de la primera constitución socialista, entre comillas, se dictó la ley 1312 y esa confirmaba el permiso de salida y además mantenía la expropiación de los que emigraban. Hasta el otro día, como quien dice, los cubanos se escondían de noche para sacar el televisor para casa de sus familiares, para que cuando viniera a hacerle el inventario, el famoso inventario, no estuvieran esos bienes. Entonces yo me pregunto, después de vulnerar tanto los derechos, que haya una reforma que además todavía mantiene el control del gobierno, que él se arroga la capacidad de permitir o no que un cubano, que un ciudadano se elabore un pasaporte, y que además también prolonga un poco la estancia, bueno, a 2 años en el extranjero. Bueno, yo no sé hasta qué punto se pueda considerar eso una cosa tan loable. Es el mismo gobierno, estamos hablando, que había establecido aquellas leyes antiguas y que todavía no se ha criticado por haber tenido a los cubanos en ese estado, ¿no?, de sometimiento a una regulación tan rígida, ¿no?
Human Rights Watch también lamentó que Cuba fue reelegida el año pasado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La organización civilista resaltó que Cuba no debería estar en esa entidad debido a la deficiente situación de los derechos humanos en la isla y los esfuerzos constantes del régimen comunista por socavar la labor del Consejo de la ONU.
China y Cuba acaban de ocupar asientos en la Junta Ejecutiva del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, consultó sobre esta decisión con Oscar Peña, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y el expreso político cubano de conciencia, Adolfo Fernández Sainz.
Que las dictaduras de China y Cuba hayan tomado asiento en la Junta Ejecutiva del Programa de Desarrollo de la ONU, cuya prioridad declarada es construir sociedades democráticas, ha suscitado la incredulidad de esforzados defensores de los derechos humanos en la isla.
En el caso del pueblo cubano, hemos confiado mucho en las organizaciones internacionales. Realmente hemos puesto muchas esperanzas y lamentablemente no están guiados por los mismos intereses.
En noviembre del 2013, cuando Cuba, China, Argelia, Rusia y Vietnam, entre otros, fueron nombrados para integrar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Rosa María Payá elevó su voz de protesta, por lo que consideraba algo inconcebible. Dicha tendencia ahora se repite.
Pero lamentablemente es así, no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en cómo la democracia va avanzando en todo el mundo y se van abriendo paso estos valores de respeto a los derechos humanos.
Efectivos de la Seguridad del Estado y de la Policía en Holguín arremetieron esta semana contra un grupo de cuentapropistas y vecinos que protagonizaron una protesta porque fueron desalojados de una plaza de la ciudad donde vendían sus artículos. El activista Robier Cruz Campos, del Movimiento Pensamiento Cívico, describió lo que ocurrió a Martín Noticias.
La Policía Nacional ejecuta un operativo contra los obreros cuentapropistas que radican en la Plaza La Central de atrás de la Santiago Habana. Le quitaron la patente porque dicen que no pueden vender artículos de tiendas en CUC en pesos cubanos. Por ejemplo, cepillos de dientes, tuberías de agua, ollas, cosas así. Y los obreros, exigiendo su derecho, se manifestaron efectuando una marcha de ahí a frente el Departamento de la Seguridad del Estado en Holguín, donde se le sumó más de 300 personas del pueblo. Ahí la policía política, tomando represión contra todas estas persona de la sociedad civil, impuso vehículos que son para trasladar a presos comunes hacia las prisiones y se lo llevaron detenido, fueron golpeados y todo el que estaba grabando estas imágenes de la brutalidad policial se lo llevaron detenido hacia diferentes unidades policiales de la ciudad en Holguín.
William Saldívar, uno de los cuentapropistas detenidos esta semana en Holguín durante una protesta, describe cómo fue tratado por la policía a la vez que se le acusa falsamente.
Estuve detenido alrededor de 3 horas con las manos esforzadas atrás de la espalda como si fuera un perro lo que tenían tirado allí. A mí en particular no me quitaron la licencia. A otros que estaban allí sí, ¿ves? Pero yo fui en la masa, como todos somos cuentapropistas, fuimos a reclamar el derecho. Y como yo soy opositor al régimen cubano, yo soy un puntal para ellos, algo que ellos tienen que tratar de deshacerse de mí de una manera u otra. Y ellos están buscando la manera. Entonces buscaron la manera allí de acusarme de que yo estaba con un arma blanca intimidando a las personas, cosa que era incierto, porque yo lo que traía era un pequeño abrecarte dentro de una flechera junto con mi dinero. La acusación, tenencia de arma blanca y estar alborotando allí en la protesta que había, o es decir, el reclamo por los trabajadores por cuenta propia en conjunto con la parte del pueblo que había. Cuando yo les dije a ellos que esa declaración yo no iba a firmar ni ninguna, y después que mi mamá llegó y se alteró y le dijo a ellos que eso era mentira y que la oposición sabía cómo eran las cosas aquí en Holguín, ellos entonces decidieron romper toda esa acusación y me echaron 30 pesos de multa.
Saldívar contó también a Radio Martí que a otros 5 cuentapropistas detenidos el martes se les retiró la licencia y se les impuso una multa de 700 pesos por comerciar artículos que solo pueden ser vendidos en las tiendas en divisas.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
ETEXA permitió que se paguen las cuentas en Cuba desde el extranjero, por internet o con moneda fuerte. Nuestro colega Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las opiniones de Ninoska Pérez Castellón, del Consejo por la Libertad de Cuba, así como de cubanos dentro y fuera de la isla.
De acuerdo al anuncio oficial de la prensa cubana, la operación será posible mediante el sitio en internet stop.com. Aquí el amigo o familiar en ultramar podrá recargar tarjetas prepago para celulares, una movida que en algunos sectores del exilio cubano en Miami tiene matiz político.
Aquí realmente la noticia es que todavía a estas alturas, después de 54 años de revolución, un cubano tiene que acudir al extranjero para poder tener un teléfono celular.
A través de la opción Mi Cuenta Prepago, desde el extranjero se podrán pagar en CUC el teléfono y otros servicios que se cobran en moneda nacional.
¿Pero qué pasa con la mayoría de los millones de cubanos que no tienen un familiar en el extranjero? Además, ¿qué pasa con todos esos cubanos que el régimen los obligó a pelearse con el familiar en el extranjero porque eran los malos, eran la mafia, y ahora a ellos son los que tienen que acudir para que les resuelvan un problema que deberían de podérselo resolver ellos con su propio trabajo, con un salario decoroso?
En un país con salario medio por debajo de los 20 CUC al mes, mantener una línea móvil cuesta $2.50 al mes.
Ahora, ¿sabes? Están pidiendo la ayuda de los Estados Unidos para ayudarse a ellos mismos, por eso es todo lo que están haciendo, ¿me entiendes? Que vivan los que están arriba, porque el pueblo se está muriendo de hambre, ¿me entiendes? Y sinceramente da pena que lo permitan.
Las recargas de servicios y pagos de facturas tienen un importe mínimo de 10 CUC. Muchos cubanos consideran que son abusivas las tarifas de telefonía móvil, internet y la de 5 CUC, que con carácter obligatorio se debe pagar mensualmente para mantener la línea celular.
No, todo está carísimo. Claro, los mensajes deben de bajar porque todo está caro.
Las autoridades cubanas levantaron la prohibición para que los ciudadanos alquilen viviendas y locales comerciales a las inmobiliarias estatales, pero impusieron precios inaccesibles para muchos bolsillos isleños.
La normativa publicada en la Gaceta Oficial permitirá que los cubanos residentes en el país renten a las empresas estatales de bienes raíces que hasta ahora solo ofrecían el servicio a extranjeros y firmas.
Por su parte, activistas de la sociedad civil en Cuba restaron importancia a la nueva disposición del gobierno que permite a los nacionales alquilar locales para uso privado. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene algunas opiniones recogidas en la isla.
Una nueva resolución divulgada en la Gaceta Oficial de Cuba estipula que los nacionales se podrán alquilar viviendas, locales o almacenes a través de las agencias inmobiliarias estatales, terminando así con la prohibición que tenían los cubanos para acceder a esos servicios. El periodista Iván García dijo desde La Habana que la medida no sería de gran impacto, pues lo que generan en Cuba los negocios no da para tanto.
Bueno, no creo que tenga mucha connotación. No creo que actualmente, por ejemplo, con respecto a los cubanos, los pequeños negocios, los micronegocios, no creo que, por ejemplo, genere tanto dinero como para montar una oficina de publicidad, ¿no? No lo creo.
De igual forma piensa el economista independiente Paulino Alfonso.
Todas son medidas desesperadas. ¿Qué cuentapropista aquí va a invertir los pocos pesos que tiene? Si no, tienen dinero para no les alcanza el dinero para comprar la comida que tienen que ofrecerle al pueblo. ¿Cómo van a comprar una? Eso es tonto. Eso es una medida de cliché.
Al mismo tiempo, la resolución deja claro que los cubanos no podrán utilizar esos locales para instalar escuelas internacionales, agencias de prensa u organizaciones no gubernamentales. Un mensaje muy directo que no lleva mucho análisis, dijo Iván García.
Evidentemente, cuando se mencionan ONG y agencias de prensa, se está tocando a la disidencia y al periodismo independiente y los blogueros, ¿no?
Según la prensa oficial cubana, esto es parte de las reformas del gobierno en su actualización del modelo socialista.
El condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, tiene por primera vez un embajador encargado de representar al condado y atraer eventos de arte y cultura. Se trata del director musical de origen cubano, Emilio Estefan, y nuestra colega Gina Barroso estuvo en la ceremonia.
El puesto fue descrito como primer defensor y representante del condado en todo lo relacionado con alimentar la economía miamense, al aumentar el número de producciones relacionadas con el mundo de las bellas artes y la cultura en general. Hoy Miami es una de las ciudades más importantes y competitivas en esta área a nivel global.
De alguna manera, para poder traer más eventos, como estamos trayendo ahora películas, estoy filmando una que empieza el lunes, basada en una gran comedia, pero también series de televisión, a ver si podemos traer los Grammys, si podemos traer más convenciones.
Emilio Estefan fue elegido para este puesto porque personifica todo lo positivo que brinda Miami y por su excelencia en todo lo que hace.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.